Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
En el lugar más insospechado pueden nacer las mejores iniciativas. Y como en Hora Verde ya sabéis que nos gusta mostraros la cara más amable de la lucha contra el cambio climático y en pro del cuidado del medio ambiente, hoy os traigo una bonita historia. En un antiguo depósito de fuel de casi 50.000 metros cúbicos, 55 metros de diámetro y 14 metros de alto, sirve de escenario del Festival Keroxen, que se celebra desde hace 15 años en los meses de finales de año en Santa Cruz de Tenerife, y que acoge a bandas de todo el mundo y a una legión de incondicionales fans cada año. El eclecticismo de la programación y la invitación a que el público sea parte activa de todos los eventos caracteriza al festival. 6 semanas de espectáculos de música, performance, arte urbano, literatura, videomapping, instalaciones interactivas e intervenciones del espacio público. Pero además, la sostenibilidad también es una de las notas dominantes del Keroxen, que acaba de ganarse merecidamente la acreditación Greener Festival 2023, uno de los galardones más importantes en sostenibilidad a nivel internacional que otorga la AGF, a Greener Future, entidad internacional sin ánimo de lucro que evalúa el impacto ambiental de eventos en todo el mundo. Los evaluadores de la entidad realizaron un análisis detallado in situ de diversos aspectos del evento, entre los que se incluyen transporte, uso de energía y electricidad, gestión de residuos, consumo de agua, impacto ambiental local, emisiones de CO2 y prácticas de alimentos y bebidas, entre otros. Los organizadores del Keroxen destacan que este compromiso se desarrolla de manera casi intuitiva, por simple sentido común. Dicen que tenemos claro que la naturaleza es parte de nuestra vida como artistas, en ella nos inspiramos y así lo muestra nuestro trabajo. Este es un camino que queremos seguir andando no solamente como evento público, con el propósito de compartir esta conciencia medioambiental, sino también en nuestro recorrido profesional. Os invito a que me acompañéis en este viaje sonoro a Tenerife, la más grande de las Islas Afortunadas, a descubrir un festival posiblemente único en el mundo, el Keroxen. Y lo hacemos de la mano de Bruno Barreto, su responsable de sostenibilidad. Comenzamos, no se lo pierdan, Hora Verde. Recordarán los oyentes de Hora Verde y también recordamos nosotros con cierto cariño cuando hablamos hace unos meses del Rotterdam Sun Splash, un festival que era pues y es una referencia medioambiental y en sostenibilidad. Y bueno, pues unos meses después, y como a mí también la verdad que me tira bastante este tema de la música, hay que decirlo todo, pues quería hablar y descubrirles otra gran iniciativa que tenemos en España, y en este caso pues es el Festival Keroxen en Tenerife, que ha recibido recientemente una de las distinciones más relevantes en sostenibilidad, que es el certificado de A Greener Future en categoría Improvers, que ahora pues su responsable de sostenibilidad nos dirá más cosas al respecto. Bruno Barreto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal? Un placer saludarte.
Pues el placer es mío y como te comentaba un poco off the record, ¿no? El descubrir esta iniciativa, el Festival Keroxen, que yo creo que no se parece a nada. Y luego que en materia de sostenibilidad os reconozca a nivel internacional, pues soy un orgullo, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo porque digamos que es el culmen, ¿no? En este caso, a lo que es un trabajo de fondo que se ha venido realizando durante bastantes años atrás, dado que el festival ya tiene 15 años de trayectoria y al final, pues, de aquellas iniciativas iniciales, pues ya se ha llegado a llegar a precisamente a esto, ¿no? Una certificación en materia de carácter de sostenibilidad, lo cual es un orgullo para todo el equipo de producción, al cual hoy represento. Digamos, soy una pequeña parte de todas las personas que son.
Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a explicarle a los oyentes de Hora Verde en qué consiste el Festival Keroxen, aunque no va a ser fácil, pero que es multidisciplinar.
Efectivamente, pues es un festival de, sobre todo lo que hay que matizar, que es un festival de carácter internacional, por lo cual aquí pues participan artistas, como bien has comentado, de carácter multidisciplinar y por supuesto, pues de todas las, digamos, de todas las artes que pueden representarse en el mismo, no solamente música, sino también danza o videomapping o otro tipo de disciplinas que se incorporan a este festival porque, digamos, que tiene un matiz un tanto más ecléctico que los festivales que se suelen ver a nivel nacional, ¿no? Siempre con cobertura, por supuesto, de bandas nacionales también y bandas locales. Eso lo tenemos mucho en consideración para incorporarse dentro del evento.
Sonidos muy distintos, por lo que he podido yo ver, pues sí. No tiene nada que ver con esto, como dices, con los festivales estos tipo mainstream y vamos, son sonidos que sorprenden desde que uno pisa la instalación.
Efectivamente, de hecho, digamos que el armazón donde se realiza el evento, que es el espacio cultural El Tanque, es un relicto industrial de la capital, de Santa Cruz de Tenerife, de la antigua refinería, que ya tiene la categoría de bien de interés cultural y como tal ya de por sí invita, en este caso, a hacer algo diferente, ¿no? Que es lo que han venido haciendo los compañeros durante todos estos años, ¿no? Sobre todo relacionado con lo que es la música pues electrónica, por supuesto, más no hacia el dancing, ¿no? Sino más orientada hacia lo que sería música de carácter experimental, industrial o incluso pues otras bandas de otro corte, como son bandas de indie rock, de rock experimental o de rock progresivo, o otro tipo de bandas que son, pues, digamos que no lo más familiar, ¿no? Para el oyente, pero que sí que tiene un público determinado que viene precisamente al Keroxen porque demanda eso. Demanda un contexto diferente y una música diferente, ¿no?
Quizá menos conocidas, pero sin duda pues importante porque vienen desde muchos países del mundo en una atmósfera que se crea muy familiar, prácticamente no hay diferencia entre quién es el grupo y quién es el público, ¿no? Y como dices, que es algo que sorprende y debe ser el único festival del mundo que se celebra en un antiguo tanque de queroseno de más de 50.000 litros, que bueno, que dejó de funcionar en 1995, pero que también es muestra de vuestro compromiso también con la sostenibilidad, con la reutilización, con darle una nueva vida más sostenible a todo, ¿no?
Efectivamente, sobre todo en la relación que se tiene con el propio espacio. El espacio de por sí permite dar mucho juego, ¿no? En este caso, sobre todo al tema de instalaciones, aunque ya hay instalaciones fijas que están dedicadas al propio festival, como es la propia pantalla, en este caso, que está hecho de bidones reutilizados, que eso es importante desde el punto de vista de remarcarlo de la sostenibilidad, que ya tenemos una pantalla que dentro de poco pues llegará casi a los 360 grados de cobertura, que tiene una dimensión bastante, bastante grande y que son más de 1.500 bidones, en este caso, que la componen, ¿no? Que ahí es donde se proyecta, digamos, toda la parte de videomapping, aparte del escenario, el tema de la proximidad también de los artistas hacia el público. Como bien comentabas, David, pues casi que ya lo habrás visto, lo habrás podido indagar, que hay conciertos que de primera mano el público está muy, muy, muy cercano a lo que son los artistas y ya, por otra parte, también todo lo que es ese ambiente que envuelve, ¿no?, el propio evento, porque está diseñado, en este caso, desde el punto de vista de la utilización de materiales sostenibles y año a año se van incorporando, en este caso, otro tipo de prácticas, pues al final lo que convierte en esto es un espacio que es insólito, como bien comentabas, sobre todo para aquellos que vienen por primera vez, pero también es insólito para aquellas personas que repiten en diferentes ediciones, porque siempre se van a encontrar pues instalaciones diferentes y, por supuesto, en lo que es la oferta cultural que manifiesta el Queroxen es bastante, bastante amplia.
Instalaciones diferentes, como dices, y un festival que se celebra habitualmente en los últimos meses del año, ¿no?
Efectivamente, entre octubre y noviembre generalmente se suele celebrar el evento, los fines de semana de esos meses, y aparte de lo que son los eventos musicales o otras disciplinas artísticas, también el Queroxen pues tiene un compromiso hacia el exterior con las residencias artísticas, que como en la edición anterior ya se hizo a través de un proyecto europeo, Edge Network, colabora con otros ámbitos territoriales como es Chipre y Azores, y lo que se hace pues intercambio de conocimiento, aparte de intercambio de artistas, intercambio de conocimiento en diferentes materias, las disciplinas artísticas y en sostenibilidad también.
Pues un festival que, como decimos, bueno, lleva ya una larga trayectoria, porque creo que nació en 2009, ¿no?
Efectivamente, son 15 años de trayectoria, un amplio bagaje. Bueno, esto es una tarea que se estaría muy bien, ¿no?, por parte de la producción, siempre lo he estado pensando, el tema de poder listar todas las bandas que han pasado por aquí, todos los artistas, y ponerlo a disposición, porque han pasado pues artistas muy variopintos y sobre todo grandes referencias de referentes de la música vanguardista a nivel nacional e internacional, por supuesto. Y muchas veces, por ser un ámbito insular, pues tal vez pueda pasar desapercibido, ¿no?, que es lo que se hace. Pero sí, ya esos 15 años nos han dado callo. En este caso, los productores han trabajado muy a fondo en relación a lo que es la comunicación y lo que se hace para que ya el evento, pues, por ejemplo, te haya llegado a ti a los oídos o haya llegado a otro tipo de público, que ya sí que vemos que recibimos público, pues, sobre todo de carácter más internacional, porque también tienen interés en ese tipo de, digamos, de oferta musical y cultural que estamos dando desde el propio evento.
Un evento en Santa Cruz de Tenerife, pues es casi de obligado cumplimiento, ¿no? El seguir las directrices que marca el respeto a la naturaleza, el cuidado de nuestro planeta, más aún pues en una tierra maravillosa como la que tenéis y que también recibe a miles y miles de turistas, ¿no? Ahí el tema medioambiental pues lo tenéis también muy, muy claro y muy, muy interiorizado.
Sí, de hecho, el propio evento en su momento ya, en ediciones anteriores, ya determinó, en este caso, que había que desarrollar un plan de sostenibilidad propio del evento para poder cotejar esta realidad, porque al final no solamente se trata de lo típico, ¿no?, de lo que se puede mencionar, de no, tenemos que reciclar y demás. No es una cuestión de solamente de reciclar, no es la única solución que se pretende atajar desde el propio evento, sino en este caso transmitir una imagen de que todas aquellas personas o agentes que se incorporan al evento, proveedores y demás, pues tienen que colaborar porque como tal el evento ya lo exige, porque necesita en este caso pues mejorar su comportamiento ambiental pues año a año. Y esto no lo hacemos de manera baladí, sino llevamos una medición concienzuda de todo lo que se hace dentro del evento, se registra en este caso y luego se reporta, porque al final todo el valor que tiene el evento se ha de reportar a los usuarios del mismo, a las personas usuarias, porque realmente si no se reporta y no se pone de manifiesto, pues esto no tiene valor. Y con respecto a lo que comentabas del ámbito de las Islas Canarias, pues evidentemente tenemos compromisos que no son propios solamente del evento, sino hacia el exterior, ¿no?, hacia la comunidad, hacia lo que es la propiamente el reporte de los beneficios que puede dar el Queroxen hacia la comunidad y, por supuesto, hacia el medio ambiente en el que habitamos, a través de acciones concretas que permitan, en este caso, pues reducir el impacto ambiental del propio evento o, cuando ya no podemos reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2, pues ya aplicar medidas de compensación de CO2 a través de la reforestación.
Vamos a entrar de lleno pues en esas medidas que implementáis y bueno y que ha visto a Greener Future, esta entidad de gran prestigio internacional para pues daros ese sello de sostenibilidad, acreditando que, que el festival pues demuestra un impulso apasionado por un evento más ecológico, centrándose en mejores prácticas de cara al futuro y que hacéis pues esfuerzos por seguir mejorando, protegiendo el medio ambiente, favoreciendo las conexiones positivas. Imagino que, bueno, en primer lugar, lleváis a cabo un análisis del impacto ambiental que tiene, del CO2 que puede emitir el festival y de alguna manera pues se trata de compensar, ¿no?
Exacto. Por una parte, aparte de lo que es propiamente compensar, como solemos decir en las labores de auditoría, porque nosotros nos autoevaluamos, pero luego viene a Green Air Future y viene su equipo de auditores externos y ellos son los que verifican todo lo que estamos haciendo. Y al fin y al cabo lo que hacemos es computar, manejar en este caso información, registros, y luego ellos pues verifican con datos reales que nosotros ponemos a disposición o documentación que son evidencias para ellos de que estamos haciendo pues esta transición hacia la sostenibilidad. Entonces, básicamente, pues aparte de la huella de carbono, también ya hace años se implementó un plan de gestión de residuos, propiamente para contabilizar cada una de las fracciones que se generan en el propio evento. Y luego, pues, otro tipo de cuestiones de carácter ambiental, ¿no? Como el tema de tener relaciones directas con los proveedores y ser exigibles, en este caso, algunas cuestiones en la contratación a proveedores. Hay que matizar que esta certificación es voluntaria. Esto es importante saberlo. El evento ha querido transitar a esta certificación de manera voluntaria porque, en cierto sentido, pues ya la lógica de lo que se venía haciendo permitía, ¿no?, poder documentar lo que nos exige pues AGF, ¿no?, Green Air Future. Y lo bueno en este caso es que permite, a su vez, al siguiente periodo, pues volver a certificarse. Lo que hacemos, pues, implementar mejoras, lo que se suele llamar, ¿no?, mejora continua, ¿no?, de los procesos del evento. Tenemos muchos elementos que incorporar a esta certificación y que reportar. Y es un trabajo que creo que es muy importante, que se debe matizar también, que se hace no solamente la fase de desarrollo del evento, sino la fase anterior, que es la fase de montaje y la fase de desmontaje. Que tenemos que medir, pues, de lo que comentabas, consumos eléctricos, la generación de residuos, el impacto social ambiental que se genera, un montón de cuestiones más relacionadas con el uso del agua, por ejemplo, el tema del uso del agua y el binomio energía-agua, eso también lo tenemos que contabilizar, que muchas veces pues eso se suele olvidar, ¿no? El tema de cuando consumimos agua, que aquí en Canarias bien escaso, y ahora se ve en península también, ¿no? Sí. Que ahí hay problemas en este caso, pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo y eso, ejemplificarlo y mostrarlo a los usuarios y vincular, por supuesto, a todo el público asistente, que al final es el que nos reporta también muchas veces incidencias o aspectos de mejora o incluso se incorporan a cuestiones de educación ambiental que realizamos, como por ejemplo el tema de las compensaciones de CO2, pues abrimos un listado y abiertamente la gente que se quiere incorporar a hacer esas compensaciones pues se viene y hace con nosotros las actividades en este caso. Entonces digamos que eso sería un resumen de todo lo que hacemos, pero también tenemos muchas cuestiones ligadas a, por ejemplo, la política de compras con lo que sería la alimentación dentro del evento, ¿no? Procuramos siempre que sea a través de la producción sostenible, certificada, y eso se manifiesta en el evento, ¿no? También intentamos evitar porque tenemos que alinearnos, el desperdicio alimentario, principalmente porque en este caso ya tenemos una normativa, digamos un avance de la normativa a nivel estatal, y eso nosotros pues siempre lo estamos estudiando para incorporar todo lo que es la normativa que se nos aplica a lo que es propiamente el evento. Entonces digamos que vamos llegando a la pauta y tenemos unas terceras partes que son los auditores externos de Green Air Festival, a Green Air Future, que son los que nos dicen, mira, pues aquí puedes mejorar en este sentido.
Porque, por ejemplo, a nivel de energía, que es una de las preocupaciones pues más importantes y de la huella, uno de los factores que más huella deja, ¿cómo lo montáis el festival a nivel de suministro energético?
En este caso, el festival ahora mismo ya no tira de grupos electrógenos. Fue una de las condiciones en este caso que se pusieron ya en ediciones anteriores, principalmente por el coste energético y, por supuesto, por el coste, en este caso, económico. Básicamente porque era, por decirlo de alguna manera, insostenible por parte del festival seguir manteniendo estos grupos electrógenos de combustión de fósiles, básicamente, Y lo que se hizo por parte del propio evento es propiciar al propietario de la instalación, que es Gobierno de Canarias, pues el suministro en este caso de lo que sería subir la potencia contratada, por supuesto, y luego por otra parte, pues intentar garantizar que cierto origen de esa energía pues viene de fuentes de energías renovables. Con lo cual, ya nos quitamos una parte de emisiones bastante importantes derivadas de lo que es el consumo de combustibles fósiles. Y luego, por otra parte, también lo que sería propiamente el aprovisionamiento de agua dentro del evento, ¿no? Si es cierto que, como comentaba anteriormente, el agua siempre en su extracción pues necesita energía, con lo cual el agua que se pone a disposición de las personas que vienen al evento es gratuita y es agua precisamente del pozo de extracción que tienen los promotores del evento en otra localización que se alimenta de energía. Entonces, digamos que todo eso es sumativo y lo incorporamos a lo que sería la propia certificación y, por otra parte, también se comunica a los propios asistentes al evento, porque eso refuerza, digamos, que es la apuesta, ¿no?, del evento por aplicar medidas, con lo cual todos los años tenemos que estar pues monitoreando esos datos y a su vez también ir reportando la información, por lo que te comentaba, David, que si algo se hace y no se comunica, como hacen el resto de eventos, ¿no? Que están en esta onda, si no se comunica, pues evidentemente la gente no se suma al carro.
Lógicamente, eso es fundamental. A nivel de transporte, yo que alguna vez he estado en la isla, ¿cómo está la cosa para llegar al festival? Siempre que sea, como has dicho al principio, que es sobre todo promovido para la gente a nivel local, ¿no? Porque
exactamente. Bueno,
si nos tenemos que desplazar en avión para ir al Keroxen, ya vamos mal.
Efectivamente. Bueno, básicamente lo que es la ratio de asistentes, mayoritariamente en torno a un 87% suele ser público local. Uh-huh. El resto suele ser público nacional o bien internacional, en este caso. Digamos que esa cuota, esa horquilla suele estar en torno a eso, ¿no? Un 13 o un 10% dependiendo del año. Pero mayoritariamente es público local. ¿Qué ha hecho el Keroxen en ediciones anteriores y lo sigue haciendo? Pues por una parte propiciar a través de su política ambiental el desplazamiento al evento de la manera más sostenible posible. La suerte que tenemos es que el evento está muy bien ubicado en lo que es la capital, en Santa Cruz, sobre todo porque todo lo que es las líneas de guaguas, ¿no?, de autobús y el propio tranvía de Santa Cruz, tiene muy cerca las paradas e incluso el intercambiador general está pues, a escasos 600 metros del evento. Entonces, eso es una cuestión que también comunicamos, ¿no? Llevamos comunicando durante bastante tiempo a las personas usuarias del festival y luego, por otra parte, también se incorporan medidas del tipo, pues te facilitamos una consigna, en este caso, para que puedas depositar tu patinete eléctrico si vienes en bicicleta y puedes dejarlo en consigna en el evento y eso pues nosotros lo fomentamos y lo transmitimos a los usuarios del propio evento. En otras ocasiones, con convenios con las empresas de transporte, lo que hemos fomentado es la colaboración con las mismas a través de la expedición de billetes para aquellas personas que iban a taquilla y nos justificaban su viaje hacia el evento. Y nosotros lo que les reportábamos, una vez ya justificado, pues el billete de vuelta. Es decir, le damos un viaje gratis para precisamente eso, fomentar la movilidad, digamos, a través del transporte público colectivo. Eso es una de las máximas que ya se llevan haciendo hace bastante tiempo. Y luego creo que una acción que fue fundamental, que fue la conversión del espacio exterior del Keroxen, que anteriormente ocupaba en torno a unos 1.800, 1.900 metros cuadrados, que era un parking en este caso privado, que estaba puesto a disposición de lo que es el espacio cultural del tanque, pero que ya se ha transformado. Y ahora ya es una zona, en este caso, que es una zona jardinada, que lo que hemos hecho pues restringir el parking privado y habilitar esa movilidad forzada también a través de esa actuación. Con lo cual nos hemos quitado pues en torno a unos 100 coches por cada fecha de evento que vienen en este caso hasta la puerta del festival. Con respecto a los aviones, pues sí que ese es el caballo de batalla, principalmente porque no solamente aquí se desplaza personas los que vienen a nivel nacional o incluso que vienen de otras islas, se pueden desplazar en avión o en este caso pues en barco. lo que hacemos pues es igualmente medir, al igual que lo hacen los artistas, ¿no? Muchas veces los internacionales, medimos el impacto que generan en este caso pues todos los desplazamientos, la huella de carbono, propiamente para luego tomar medidas, ¿no? O bien de reducción a futuras ediciones o de compensación en la propia edición.
Claro, Bruno, porque ahí todavía pues los avances son escasos ahí en esa materia, pues porque para ir a las maravillosas Islas Canarias, de momento, otra manera no hay.
Sí, efectivamente. Aquí, digamos que lo primero que se está auspiciando, que esto ya es una iniciativa a nivel regional, es el tema de implantar puertos fríos, ¿no? Principalmente para poder suministrar aquellos barcos o empezar a tener una deriva hacia barcos que sean alimentados de una manera más sostenible, ¿no? Porque al fin y al cabo, un barco, pues en este caso pues genera tantas emisiones en muchas ocasiones dependiendo del desplazamiento como propiamente podría ser un trayecto en avión, ¿no? Básicamente por el combustible que se quema, ¿no? En este caso para su desplazamiento. Pero sí es verdad que, bueno, que desde el punto de vista de ser un ámbito isleño, pues tenemos ciertas ventajas, ¿no? Con respecto a lo que comentamos anteriormente, ¿no? Que tiramos mucho de público local. Y ciertas desventajas que nos permiten también empezar a diseñar pues acciones las cuales el queroxen pues sí que puede incidir, ¿no? Sobre todo en relación a los artistas, ¿no? En relación a la proximidad de los artistas o estudiar muy bien las rutas, ¿no? Cuando estos artistas pues tienen una gira o realizan un tour, no es lo mismo que venga desde su casa, ¿no? En este caso, si es un artista que viene de Estados Unidos, no es lo mismo que venga desde su casa, que lo contratemos en este caso ya estando en gira, ¿no? Entonces ahí ya eso nos permite mitigar o reducir las emisiones porque viene de otro aeropuerto de origen. Pues oye, ¿qué pasa por Madrid? Pues mira, no estaría de más. Hacemos un estudio, en este caso, ¿no? De esas rutas, de los tours y los traemos pues de localizaciones pues más próximas, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Porque tenemos un compromiso con la reducción del impacto, ¿no? de las emisiones y porque tenemos claro, y sobre todo en ámbitos insulares, que cambio climático nos afecta muy, muy directamente.
Sin duda, y lo tenéis muy, muy medido y evaluado, que eso es principal. Aparte pues, de todas estas medidas que estamos comentando, bueno, y luego también de esa necesidad muchas veces que tienen algunos festivales de pues con el plástico, de los vasos de plástico, de reducir, lógicamente, pues imagino que en vuestro caso lo tenéis ya más que, vamos, asumido.
Sí, y de hecho, como se suele decir en la radio, ¿no? Aquellos que nos puedan estar oyendo, que sepan que, bueno, que el tema de digamos que las soluciones para reducir los plásticos de un solo uso, primero es que hay una normativa que nos dice que no se debe, en este caso, utilizar, pues en este caso, estos útiles de un solo uso de plástico. Y por otra parte, aquí en Santa Cruz pues ya tenemos una ordenanza municipal de residuos que tiene en consideración lo que es propiamente la economía circular. Digamos que puede ser de las primeras ordenanzas a nivel del archipiélago canario que se ha puesto en valor. Y como comentaba antes, para aquellos que quieran iniciar este tránsito en los festivales, pues que sepan que siempre van a tener que aplicar de alguna manera medidas que son de carácter impopular, porque, digamos, entre comillas, culturalmente hemos aceptado con mucha facilidad, que es verdad que el plástico tendrá muchas buenas utilidades, pero sí que generan, pues, al final, pues, una serie de impactos que al final ya se manifiestan en nuestro medio ambiente. Entonces nosotros con el tema del plástico, una de las medidas impopulares iniciales, ya por allá por el 2016, fue la introducción del vaso reutilizable, ¿de acuerdo? Entonces, claro, todo lo primero era convencer por parte de los de producción, de sostenibilidad, decirle a los del equipo de producción, es que tenemos que introducir esto para reducir ese impacto. Y pues habían ciertas suspicacias, pero por una cuestión cultural, como te decía anteriormente, que es cómo vamos a generar una mala impresión a nuestros proveedores con el tema del plástico, porque todos te dispensaban plástico a raudales, o a nuestros usuarios del evento, que ¿cómo que me das este plástico y tengo que pagar, en este caso, por un vaso reutilizable? Pues al final de ese primer año de implantación, no solamente los datos fueron buenos, sino el agradecimiento principal fue por parte de los equipos de limpieza del evento. ¿Por qué? Básicamente porque la tasa de generación de residuos era muchísimo menor. sobre claro. todo por eso, y porque eran ellos directamente los afectados a la hora de limpiar. Entonces, de pegarte una jornada de trabajo, de a lo mejor al cierre del evento 2-3 horas, a que se haya reducido en una tercera parte, pues creo yo que será de agradecer por parte de los servicios de limpieza. Y luego, por otra parte, por eso que nosotros realizamos esa contabilidad para determinar qué fracciones eran las que más se generaban, y la de la fracción, en este caso de envases, se vio reducida significativamente, pero bastante, de hecho.
Sin duda. Medidas que yo creo que ya, pues, la mayoría de los festivales intentan, pues eso, introducir esos vasos reutilizables, y es fundamental. Son muchas personas las que pasan por esos festivales. Independientemente de que todas estas medidas sean vitales, pues el Keroxen, si algo tiene, es que el medio ambiente, la sostenibilidad y el diálogo al respecto, la concienciación, que aparte de las medidas, lo importante también es concienciar, pues está muy presente. De hecho, este año hubo 6 jornadas, 60 artistas se ofrecieron 33 conciertos y 4 residencias internacionales, en los que el diálogo sobre el medio ambiente, pues, estuvo siempre presente, fomentando el discurso entre música y naturaleza con diferentes acciones, entre las que destacaban la repoblación de la flora autóctona canaria, la conexión entre sonido y su naturaleza, o la imagen de este año que se centraba en elementos del paisaje canario. Al final son otras acciones paralelas al festival, pero que también, pues, ponen de manifiesto esa importancia medioambiental.
Efectivamente, sobre todo, como bien comentabas, en los propios carteles ya se ve un poquito lo que es la intencionalidad, ¿no?, de acercar el propio evento a lo que es, digamos, que nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un territorio donde se alberga una gran biodiversidad, también somos un territorio volcánico, y por otra parte, eso, desde el punto de vista de los promotores, era fundamental, ¿no? Porque ya se ha convertido en una máxima del evento, de tener esa interconectividad. Y con respecto al diálogo, pues ya se ha expandido, sobre todo en relación a las colaboraciones que comentaba anteriormente, ¿no?, con otros territorios insulares igualmente, que se encuentran, en este caso, con problemáticas propias, pero que también coinciden en muchas problemáticas en relación a la propia gestión de los impactos ambientales, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no?, el tema de los residuos, sobre todo porque al ser territorios insulares, pues tenemos, digamos, una mayor dificultad a la hora de la gestión de los mismos, ¿no? Sobre todo por aquello de que hay que evitar ese vertido cero, ese residuo cero, y aquí, digamos, que es una lucha que no solamente parte de lo individual, sino de lo colectivo. Entonces, el evento quiere hacer una correa de transmisión precisamente para que, desde el punto de vista de la educación ambiental, pues se pueda trasladar una serie de comportamientos a las personas usuarias del evento, ¿no? Lo más importante, sabemos que el reciclaje no es el núcleo de la política del Keroxen, sino propiamente la minimización del uso de materiales, porque al fin y al cabo eso repercute sobre lo que sería la minimización de la extracción de los recursos naturales, ¿no? Y como vivimos en un territorio, pues, que tiene recursos escasos, pues nos intentamos apañar con lo que tenemos aquí y lo reutilizamos, todos los materiales de montaje, materiales de instalaciones, y por supuesto incorporando, pues, aquellas medidas que permitan año a año, como comentaba anteriormente, pues medir cuál es nuestro impacto, porque al final lo que solemos decir nosotros como auditores, ¿no?, en este caso, que lo que no se mide luego no se puede reorientar o redirigir o corregir. En este caso, pues, eso es algo que ya el ADN del Keroxen lo tiene, y lo que pretende, pues, año a año, pues, ir incorporando nuevas medidas. Con respecto a la reforestación, importante, sobre todo porque en donde se hizo, la localización en la que se hizo, es una de las zonas que se denominan zonas tapón, por su proximidad a la reserva natural de la biosfera, en este caso del macizo de Anaga, aquí, que es un relicto, en este caso, del terciario, con la laurisilva, y es una zona que estaba desabastecida y tenía problemas, en este caso, de riesgo de erosión. Con lo cual se hace una intervención directa en el territorio de una zona que se pretende que sea un corredor ecológico, que no es nada que nos estamos inventando nosotros, sino que ya está propiamente los planes, ¿no?, el ente, en este caso, que tiene esa competencia aquí en Canarias, que es el Cabildo de Tenerife, y de alguna manera, pues, el Keroxen quiere hacerse partícipe de ello, y quiere que la gente vaya y sepa dónde se hace, y quiere que la gente participe con sus propias manos, digamos, ¿no? y que de ahí se lleven pues una experiencia que sea gratificante y que si se puede, otra vez, que el próximo año pues aumentemos las hectáreas, en este caso intervenidas.
Pues sí, ir mejorando, como decía, ese reconocimiento de Greener Future en la categoría Improvers, que precisamente se refiere a que vais mejorando. Y bueno, yo antes de terminar esta entrevista, me gustaría, pues, bicheando, digamos, por ahí, cuando estaba informándome sobre el Keroxen, veía pues una frase de un artículo que escribía Sabina Urraca en El País en 2016, que decía que si las antiguas leyendas canarias fuesen ciertas y el interior del volcán del Teide habitase un dios enfadado que pudiese explotar en cualquier momento, el Keroxen quizá sería la única ofrenda anual que podría apaciguar su ira. Yo creo que, aparte de todo el respeto al medio ambiente y lo sostenible que hemos visto que es el festival, pues sobre todo lo diferente que es. Y por eso pues queríamos tenerlo aquí hoy en Hora Verde.
Muchas gracias, David. Por nosotros es un placer, por supuesto, estar presentes hoy. Es un orgullo el reconocimiento por el Greener Festival, pero más que un orgullo, siempre matizar eso, que es mucho trabajo de fondo, son muchas horas de dedicación y principalmente, digamos que es pues, propiciar el amor por un proyecto que es de carácter colectivo, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un evento que se realiza en una localización, en un entorno que es un tanto diferente, pero que siempre ha querido, en este caso, pues, expandir sus acciones hacia el exterior, ¿no? No es un evento hermético, todo lo contrario, es un evento que pretende que la gente se una al mismo y que participe no solamente de lo que nosotros podamos ir prodigando, sino de lo que ellos crean que puede ayudar a mejorar el propio evento.
Pues gracias, Bruno, y por traernos y por acercarnos pues esta interesantísima iniciativa y todo lo que hacéis en pro del medio ambiente también, a la vez que se divierte la gente. Y bueno, te tomo la palabra e intentaremos visitarlo y conocerlo desde dentro, ¿eh?
Sí, yo creo que a veces es mejor, ¿no? La experiencia es mejor vivirla en el donde se realiza. Yo creo que sería interesante que pudiesen estar ustedes aquí y lo viesen en primera persona, porque yo creo que, digamos que esa sería la evidencia de que por parte de terceras personas que no solamente vienen a disfrutarlo, como tú lo dices, sino que ven que realmente el compromiso es real y que somos ambiciosos en ese sentido, ¿no? Que queremos ser, pues, en este caso, punta de lanza para poder propiciar, pues, que otros eventos que de otro carácter pues se vayan sumando a este tipo de iniciativas. No somos los primeros ni seremos los últimos, y queremos que esto pues siga creciendo, la medida que esto pues evidentemente beneficia a lo que es nuestro entorno natural y a nuestra sociedad.
Y a seguir con esa gran labor. Bruno Barreto, responsable de sostenibilidad del Festival Keroxen, muchísimas gracias por estar en Hora Verde.
A ti, David, un placer.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Pues hasta aquí ha llegado este episodio de Hora Verde y la verdad que alegra enormemente pues ver cómo a lo largo y ancho de nuestro país y de todo el mundo pues hay iniciativas positivas en pro de ese respeto, de ese cuidado por el medio ambiente y de esa lucha contra el cambio climático, que es tarea de todos para hacer un mundo más sostenible y habitable. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban al podcast Hora Verde en las diferentes plataformas en las que está alojado, como iVoox, Spotify, Apple, Google Podcasts, etc. Y que sigan las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa, para estar al tanto de toda la actualidad sobre medio ambiente, sostenibilidad y energías renovables. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la próxima. ¡Chao!